RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, para la UNAD. Para todos sus oyentes, sean bienvenidos. Les agradecemos por compartir este espacio que estamos iniciando el día de hoy. Un buen día, una buena tarde, una tarde soleada desde aquí, desde nuestra hermosa ciudad. Queremos comentarles que estamos iniciando una etapa bastante interesante para nuestro programa Productividad Empresarial, porque estamos contando con los mejores invitados, las mejores temáticas y sobre todo el mejor equipo de producción. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y son los acuerdos concursales, para lo cual tenemos como invitado especial al doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Doctor Ariel, bienvenido a nuestro programa Productividad Empresarial.
Gustavo, muy buena tarde. Gracias por esta invitación a su programa.
Claro que sí, mi doctor Ariel. Bueno, entrando en materia, doctor Ariel, siendo muy concretos en el tema de acuerdos concursales, quisiéramos hacer la pregunta de rigor. En situaciones de crisis económicas, ¿qué son los acuerdos concursales?
Bueno, un acuerdo concursal tiene primero que todo un referente histórico. Cuando uno mira el derecho societario, la gestión de las organizaciones, uno habla de que las sociedades de capitales, bueno, las sociedades empresariales, en realidad, y por extensión las públicas y las del tercer sector, todo el sector solidario, se conforman de sociedades, primero que todo, de personas, de capitales y sociedades mixtas.
Ok.
Entonces, la naturaleza de cada tipo de sociedad depende de la responsabilidad que asume los socios de la misma.
Sí.
Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de las sociedades de personas, por ejemplo, las sociedades colectivas, las sociedades comandita simple, ¿sí? Se decía cuando uno estudiaba en las clases de administración, que ellas respondían de manera solidaria ante cualquier situación.
Totalmente de acuerdo.
¿Esto qué significaba? Entonces, que por ejemplo, para las sociedades colectivas habían 10 personas que hacían parte de una colectividad, de una sociedad de comandita simple, por ejemplo.
Sí.
Entonces, si A no pagaba, el deudor podía perseguir a B y lo convertía en su acreedor.
Ok.
En ese orden de ideas, pues obviamente eso es un poco injusto. Lo mismo sucedía con las sociedades de capitales, con la salvedad que en las sociedades de capitales se manejaba por el monto de los aportes, el monto de las acciones.
Sí. ¿Sí?
Entonces, mientras en uno la responsabilidad era solidaria, en la otra la responsabilidad es limitada en función al número de acciones.
Ok.
Como es injusto perseguir a alguien que no, de pronto no tiene ninguna situación, surgen los regímenes de insolvencia. El régimen de insolvencia es un régimen determinado a buscar la mejor forma de solucionar crisis económicas.
Sí.
Es decir, yo no puedo pagar una deuda, no puedo pagar un determinado emolumento. Entonces, yo busco la forma a través de un acuerdo concursal para pagarle a mis acreedores.
Pero, perdón la pregunta, ¿sirve para cualquier acreedor, bien sea el banco, bien sea de pronto tasas impositivas, por ejemplo, impuestos o para cualquier persona adicional?
Sí.
Ok.
La idea del acuerdo concursal es que usted se ponga al día con las deudas. Entonces, en Colombia, desde 2013... aplica también para personas naturales. Antes era solo para personas jurídicas. Pero, lastimosamente, nosotros como los colombianos tenemos un pésimo manejo de nuestros ingresos, de nuestras deudas.
Lamentablemente sí.
¿Sí? Y entonces muchas veces, como diría alguien por allí, nos ganamos 1 millón, pero debemos 4 millones. Y eso pues automáticamente ahoga a una organización, a una persona.
Claro.
A veces tenemos ideas tontas como, por ejemplo, listo, voy a usar el avance de la tarjeta de crédito para pagar la cuota de la tarjeta de crédito.
Uh-huh.
Entonces usted cubre este mes, pero para el siguiente mes...
abre un hueco y destapados.
Sí. Entonces usted no está haciendo nada realmente,
uh-huh.
No está avanzando. Y pues el crédito es bueno siempre y cuando tenga una finalidad,
uh-huh,
para que usted ayude a crecer. Pero si es un crédito en donde usted se antojó, es un crédito que no va a generar algo para poder cubrirlo a futuro, o que usted, por ejemplo, ese crédito no sea una inversión, pues es un crédito para pensar.
Sí.
Sobre todo en un país en el que usted va al centro comercial, ya tiene la tarjeta tal.
Uh-huh.
Va al, por ejemplo, a X parte, a un almacén, uh-huh, compre la tenga la tarjeta de crédito tal.
Para tanquear el
carro. Va a comprar
también
los libros, la tarjeta tal.
Sí.
Va, efectivamente, como usted menciona. Entonces, tenemos una acumulación de tarjetas de plástico,
uh-huh,
que en realidad lo que hace es que, aunque se dinamiza la economía a través del sector financiero, la economía de los hogares no se ve tan bien financiada.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, para eso es que existen los acuerdos concursales, para definir acuerdos de pago cuando usted no tiene capacidad de solvencia para poder responder.
Eso, en cierta forma, contribuiría a que una persona pudiera sanear esas deudas por una parte y por otra de pronto evitar o no verse tan afectado ante centrales de riesgo.
Sí. Sí, pero antes de que hablemos de las personas, miremos primero las organizaciones.
Bien.
Entonces, cuando hablábamos de la solvencia, ¿sí? La solvencia está definida por varias cosas.
Uh-huh.
La solvencia es la capacidad de responder.
Sí.
Y mi capacidad de responder está dada por los ingresos que yo tengo, los ahorros que yo tengo,
uh-huh,
y mi capacidad de deuda.
Ok.
Sí. Entonces, cuando uno lo mira en una organización, por ejemplo, la solvencia es a corto plazo.
Uh-huh.
Por ejemplo, lo que yo tengo en bancos,
sí,
lo que yo tengo en cuentas por cobrar,
uh-huh,
y lo que yo tengo en inventarios.
Bien.
Entonces, cuando yo me quiebro,
uh-huh,
¿sí? Cuando estoy a punto de declararme, decir no puedo cumplirle a mis acreedores,
uh-huh,
como organización, pues tendremos que hablar de un proceso concursal. Entonces, las empresas usualmente, listo, les embargan la cuenta. Lo siguiente que tienen es colocar las cuentas por cobrar a través de compra de cartera. Por ejemplo, algo que se llama el factoring.
Sí.
Y lo más complicado es, por ejemplo, cómo movilizar los inventarios. Máximo cuando, por ejemplo, las empresas en Colombia tienen productos, por ejemplo, tienen materias primas, productos en proceso,
uh-huh,
y productos terminados.
Bien.
Entonces, la realización, por ejemplo, las materias primas puede que tengan una realización más fácil, pero un producto en proceso, pues no va a ser tan fácil. Y
claro,
lo mismo, un producto terminado, y más cuando la empresa ha tenido la fama de. Entonces, cuando tenemos todas estas situaciones de mal manejo de solvencia,
uh-huh,
de nuestros activos líquidos, pues también nos vamos a ver abocados a entrar a un acuerdo concursal.
Ok.
O un acuerdo de pagos.
Bueno, yo creo que eso nos lleva a una pregunta, doctor Ariel, y es, en síntesis, ¿para qué sirven estos acuerdos concursales?
Para que la empresa pueda continuar su objeto social.
Bien.
Así de simple. Pero para eso, como es un acuerdo concursal, hay que establecer acuerdos con las partes.
Uh-huh.
Es decir, para eso la empresa tiene que declararse en un proceso de cesación de pagos, un proceso de insolvencia, entrar,
sí,
a un régimen de insolvencia y llegar a acuerdos con cada uno de sus deudores en un orden lógico.
Me hace acordar, doctor Ariel, que estaba leyendo en estos días un documento, un libro, un bestseller, que hablaba sobre Compaq, que Compaq porque salió del mercado. Y lo que decían es que no es porque Compaq se haya quebrado, sino porque lo realizó de una forma estratégica, de pronto para evitar de pronto llegar hasta ese punto de quiebra. No sé si lo había escuchado hablar, pues, cuando fue absorbida, si no estoy mal, por
ahí. Sí, por HP. Uh-huh.
Exactamente. ¿Esa podría ser una modalidad de pronto para manejar el riesgo o la crisis?
Sí, sí es una forma de manejar riesgo, pero lo que pasó con Compaq es un proceso que se denomina downsizing.
Bien.
Que es como el achicamiento. La empresa va empezando a dejar sus líneas de negocio,
uh-huh,
para ingresar a nuevas líneas. Por ejemplo, IBM la conocíamos siempre como una empresa de computadores, vendió su línea a Lenovo.
Sí.
Y ahorita es una empresa de consultoría.
Sí, sí.
De apoyo a sistemas de información, todo lo que tiene que ver con Big Data, Internet y las cosas y los servicios.
Y que en el caso de Compaq se dedicaron fueron a la elaboración de servidores, ¿no?
Entonces, el nicho de mercado cambia. Uh-huh. El objeto social cambia.
¿Esto podría pronto también tenerse en cuenta para este caso de los acuerdos concursales?
No. Es que en el acuerdo concursal usted no tiene capacidad de pago.
Ah, ok.
¿Sí? Aquí usted, Compaq o IBM, por ejemplo, cambiaron su objeto social, uh-huh. pero siguieron existiendo por un tiempo. Como por ejemplo, RIM, Research in Motion, uh-huh. o BlackBerry. Uh-huh. Entonces vendieron su línea de teléfonos, pero ellos siguen con la parte de consultoría, con la parte de seguridad.
Sí.
Sí. Entonces siguen existiendo, solo que cambian una línea de negocio. Se okay. achicaron.
Y de pronto podríamos citar algún ejemplo como más aterrizado, más concreto en ese tema.
Sí, claro que sí. ¿Usted ha escuchado de la aerolínea Aerovías del continente americano?
No recuerdo.
Avianca.
Ah, perfecto.
Sí. Avianca hace unos años se hizo aliada, se llamaba la Alianza Suma.
Uh-huh.
La Alianza Suma trabajaba con Avianca y con otra empresa, la Sociedad Aérea de Medellín, SAM.
Sí.
Y pues aquí sucedió que las dos se fusionaron.
Uh-huh.
Al final, SAM se ve abocada, pues SAM era la mejor en materia financiera.
Uh-huh.
Avianca no tanto, pero al final SAM tuvo que absorber las pérdidas de Avianca y no alcanzó a cubrir todas las pérdidas.
Sí.
Entonces, Avianca tuvo que entrar en la ley de quiebras de los Estados Unidos. ¿Sí? Porque sí. el régimen de insolvencia
uh-huh.
No es solo para un país, es para muchos países cuando yo tengo operaciones en distintos países.
Sí.
Entonces, ese régimen de insolvencia menciona que yo tengo que llegar a hacer acuerdos con 5 tipos de acreedores. Entonces, el primer acreedor con el que yo tengo que hacer acuerdos es con los trabajadores.
Sí.
Yo tengo que garantizar salarios.
Uh-huh.
¿Sí? Tengo que garantizar prestaciones.
Uh-huh.
Y todos aquellos emolumentos, aquellos costos que van implícitos para que esos trabajadores no queden a la deriva.
Uh-huh.
¿Sí? Si es necesario hacer despidos, yo tengo que mirar cómo compensar a los trabajadores.
Bien.
Y cuando hablamos de un Estado social de derecho, tenemos que considerar a otros actores.
Uh-huh.
Entonces, el siguiente que tiene que quedar cubierto es el Estado. Entonces, el siguiente es el llamado a decir, oiga, arreglemos. Entonces, usted hablaba ahorita en la parte de los impuestos.
Uh-huh.
Entonces, aquí tenemos que acordar con ellos cómo vamos a pagar nuestros impuestos de renta, ¿sí? El impuesto al patrimonio, si nos aplica, sí. cómo vamos a llegar allá.
Bien.
Luego, vamos a mirar a los pobrecitos, uh-huh. los que siguen más pobres todavía, los bancos.
Okay.
Entonces, aquí tenemos que trabajar a todos aquellos que nos tienen prenda sobre el establecimiento comercial.
Sí.
Entonces, esos deudores que tienen prenda, pues automáticamente los tenemos que incluir también. De lo que quede... Uh-huh. Dentro de lo que haya para garantizar, porque recuerde que para poder responder, respondíamos en función a nuestros aportes y esos aportes sustentan los activos de una empresa. Vamos a aquellos con los que tenemos deudas hipotecarias.
Sí.
Sí, entonces, por ejemplo, bancos con los que teníamos no solo la prenda sobre el establecimiento comercial, sino sobre la infraestructura del negocio.
Uh-huh.
Y finalmente, el más triste de todos... tiene que ver con los deudores quirografarios.
Uh-huh.
¿Y qué es un deudor quirografario? Un deudor quirografario, o más bien acreedor quirografario para una organización, es aquel que está representado, por ejemplo, por los proveedores.
Sí.
Es aquel que está representado por los inversionistas.
Uh-huh.
Entonces, a este... este grupo de personas son los últimos a los cuales se les va a atender,
uh-huh.
se les va a pagar dentro de ese proceso de acuerdo concursal y ley de quiebras.
Ok.
Ahora, es importante siempre, para evitarnos eso de los acuerdos concursales, que además de mirar la parte de solvencia, la empresa esté constantemente revisando, por ejemplo, lo que tiene que ver con la rotación. Uh-huh. ¿Sí? La rotación de sus productos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hay una fórmula que es evaluar la C por C frente a la C por P. Uh-huh. ¿Qué es eso de la C por C y la C por P? Las cuentas por cobrar frente a las cuentas por pagar.
Sí.
Entonces, si por ejemplo yo tengo por cobrar cuentas a 120 días y por pagar a 90 días, ¿estaré bien?
Pues creo yo que esa estaría descapitalizando la organización, ¿cierto?
Claro, porque a usted le entra plata en 120 días y le sale a los 3 meses.
Claro, tiene que pagar
antes. O sea, usted tiene que tener 4 ciclos de pago frente a 3 ciclos de entrada de dinero. Lo ideal sería que tuviera 90 días de cuentas por cobrar y 120 días de cuentas por pagar.
Sí.
Pero para eso, pues obviamente hay que trabajar todo lo que tiene que ver con un adecuado manejo financiero ¿sí? de la organización.
Ok. Bueno, y en ese orden de ideas, doctor Ariel, ¿quiénes pueden ser o quiénes pueden beneficiarse de estos acuerdos concursales?
Pues en términos generales, todo el mundo. O sea, todos los interesados de la organización se pueden beneficiar. Porque conviene más, ¿sí? Que las personas que con las cuales hay deudas reciban dinero, reciban su pago, a que entren a un proceso largo, ¿sí? ¿sí? En donde va a haber una liquidación. Claro, estos 5 que mencionábamos hace un momento, todos ellos van a tener esa lista de prioridad para poder recibir dinero o para recibir los activos. Pero ¿qué llega a suceder? Por ejemplo, no es fácil vender una infraestructura, una bodega.
Sí.
¿Sí? Entonces, mientras esperamos que se venda la bodega, pues pueden pasar muchos años y lo que yo debía, pues lo que me debían a mí, ya no va a ser tan, ya no lo voy a recuperar de la misma forma.
Sí.
En cambio, si yo me uno, si me involucro con estos, con la empresa, estos 5 grupos de personas se involucran con la empresa para tratar de salvarla, lo van a lograr.
Muy
Entonces, por ejemplo, una de las cosas claves tiene que ver con la sucesión. Con cómo gestionar la sucesión en este acuerdo concursal. ¿Quién va a sustituir al que gestionó mal, manejó mal la empresa y la quebró? Tiene que ver con la creación de mecanismos de comités para los pequeños inversionistas. Tiene que ver con la creación de unidades que protejan a los clientes, a los trabajadores, que involucren a los trabajadores. Usted hace un momento me preguntaba una experiencia, otra experiencia. Vea, Avianca se quebró.
Sí.
Entró en ley de quiebras de los Estados Unidos, pero vía proceso concursal se levantó. Hoy hace parte de una alianza internacional con otras aerolíneas. Y es la aerolínea de Mostar, una de las aerolíneas, además de ser la segunda aerolínea que se creó en el mundo. La primera fue KLM en Holanda. Es una de las aerolíneas en América Latina de Mostar. Otro ejemplo es, por ejemplo, Paz del Río. Cuando el antiguo sindicato antioqueño decide regalar las acciones porque dice, esto no es inviable. Digo, esto no es viable.
Sí.
Esto es inviable.
Sí, sí.
Entonces, la gente, los colaboradores compran su... Bueno, reciben las acciones. Y en ese proceso de recibir las acciones, ellos dicen, oiga, tenemos que ponernos en acuerdo concursal y salvar esta empresa.
Sí.
Entonces, una de las mayores economías, de las mayores fuentes de ingreso en Sogamoso, es precisamente Paz del Río, una empresa inviable.
O sea que los que intervinieron fueron los empleados.
Los que salvaron,
la organización.
Son los primeros que tienen que hacer, porque imagínense cuánto vale. Por ejemplo, una de las cosas claves es el poder de los sindicatos.
O sea que, perdóneme, doctor Darío, lo interrumpo un momentico. Lo que usted me estaba diciendo hace un momento, que el orden para que la organización le responda, pues la organización en ese caso le respondió a los empleados, pues con, me imagino, con todo el capital de la organización, ¿no? Con las instalaciones.
Sí, entregó las acciones, entregó todo. Porque dijeron, era más, o sea, ¿cuál era el problema de Paz del Río? Tenían un horno, una tolva, que tenía, era tecnología muy obsoleta. Y entonces usted tiene dos caminos. La apaga, apaga el horno, el alto horno, y no vuelve a prender o sigue trabajando. Pero, en teoría, para los costos de los inversionistas de Paz del Río, era demasiado costoso frente a los resultados que iba a tener.
Sí.
Esta gente, los trabajadores, deciden... No, vamos a unirnos, vamos a trabajar y vamos a sacar adelante la empresa uh-huh. y la sacaron adelante. Uh-huh. ¿Sí? Hoy Paz del Río, después de 10, 15 años de esa situación, se mantiene vigente, se mantiene trabajando.
Sí.
Y dando empleo a muchas personas de la provincia de Sugamuxi.
Uh-huh.
Entonces, es otra experiencia. ¿Le gusta la leche?
Bastante.
Ah, bueno. Los acuerdos concursales también permiten que una vez saneada una empresa, pueda ser adquirida por otra.
Uh-huh.
Por ejemplo, una empresa que fue adquirida por un grupo peruano que se llama el Grupo Gloria.
Sí.
Sí. Otra empresa que tiene el logo de una vaca y tiene el nombre de un barrio del sur de Bogotá.
Uh-huh.
También pasó por esas cosas, por esa situación de acuerdos concursales, de políticas de pago.
Sí.
Hoy, la empresa del barrio Alquería, bueno, no quería decir el nombre, ¿sí? Tiene socios estratégicos a nivel internacional,
uh-huh.
lo que demuestra su buen manejo financiero después de lo que sucedió.
Pero, viendo estas situaciones que plantea el doctor Ariel, encontramos en el caso particular de Paz del Río un tema bastante interesante, que es el involucramiento de los empleados, ¿sí? Hubo una noticia también que salió en su momento sobre esto, y es que una cosa es ser empleado, otra cosa es ser dueño de la empresa. Cuando usted asume las riendas de la organización a la que le ha trabajado toda la vida, pues automáticamente usted ya va a verla con otros ojos, ¿sí? Entonces lo que leí ese artículo, era una revista muy reconocida, era que hasta los empleados se concientizaron de por qué no tenían que dejar ni las luces prendidas, ni las llaves de la gaba abiertas, ¿sí? O sea, fue algo pues que generó un compromiso que no tenía la organización antes. Pero bueno, eso es una situación de pronto alterna que se vino involucrando en ese momento. Doctor Ariel,
Perdón que lo interrumpa, tranquilo. Pero es que eso tiene que ver también con aspectos de gestión de la confianza.
Sí.
De cómo hacer que las personas se involucren y crean en lo que están haciendo, que haya consistencia en lo que se quiere hacer.
Uh-huh.
¿Sí?
Muy bien, sí.
Entonces, por ejemplo, listo, decidimos que los servicios públicos los vamos a... Las empresas, por ejemplo, en un acuerdo concursal, uh-huh. no van a cobrar los servicios públicos, pero por un tiempo determinado, 3 meses máximo.
Sí.
Y eso con apoyo de la Superintendencia de Sociedades. Sí. Que la Superintendencia dice, esta empresa entró en un acuerdo concursal para evitar la quiebra.
Uh-huh.
¿Sí? Pero si las personas, como digo, no creen en lo que se está haciendo, olvídese que eso funciona.
Y otra cosa, de pronto, agregando, Colombia en este momento está atravesando, o yo diría que más que Colombia, el mundo está atravesando un momento un poco complejo, en el sentido de que las organizaciones se están reinventando, y las que no se reinventan tienden a desaparecer, ¿sí? Y aquí en las ciudades, principalmente aquí en la ciudad donde estamos ubicados, pues ocurre eso con las pequeñas empresas, que si no se ven, si no toman estrategias que puedan capotear la situación con la nueva competencia, pues tienden a desaparecer, ¿cierto? Pero en ese sentido, doctor Ariel, y ya yo creo que pues para finalizar, ¿cuál debería ser ese procedimiento para gestionar una empresa desde la óptica del acuerdo concursal?
Pues aquí cobra gran vigencia todo lo que tiene que ver con los códigos de gobierno corporativo.
Uh-huh.
Sí, porque los códigos de gobierno corporativo están estableciendo criterios para poder actuar en esta situación.
Uh-huh.
Por tiempo habíamos quedado a hablar de las personas. Las personas también se pueden acoger al régimen de insolvencia.
Sí.
Y por asociación de hechos, entonces miremos lo que deben demostrar las personas cuando entran en un proceso también de quiebra, de acuerdo concursal, de insolvencia económica. Lo primero es que las personas, por ejemplo, 6 meses antes de declararse, no pueden haber transferido las propiedades de sus bienes. Uh-huh. O sea, eso demuestra que tenemos la voluntad de pagar.
Sí.
Segundo, si usted se compromete a pagar, tiene que cumplir.
Uh-huh.
Tercero, dependiendo de la capacidad de pago, se establece un pago, un tiempo de pago, un plazo.
Bien.
Se amplían los plazos de pago. Cuarto, normalmente, por ejemplo, las personas están registradas en unas bases que hablan de riesgo, de que usted es una persona que no es fiable para pagar. No va a pagar.
Las famosas
centrales de riesgo. Okay. Sí, señor. Entonces, lo vamos a retirar de la central de riesgo. Entonces, cuando logramos esto y lo cumplimos, pues sí, automáticamente llegamos a un proceso, ¿sí?, de solución de la crisis en cuanto a la capacidad de pago que teníamos.
Ok. Muy bien, doctor Ariel. Estos temas son supremamente fundamentales, no tanto para que caigamos en estas situaciones de crisis, pero sí hay que tener esos plan B cuando una organización está en cualquiera de sus fases de su ciclo de vida. Por lo tanto, pues vale la pena destacar para que haya una correcta gestión organizacional, todos los elementos, todos los sistemas o los subsistemas tienen que verse correctamente engranados, pero en el momento en que se lleguen a presentar situaciones de este tipo, de esa índole de crisis, pues también hay que contemplar estas alternativas para mejorar su desempeño en las organizaciones y en el entorno donde están ubicadas. Doctor Ariel, muchísimas gracias por contar con usted en este valioso espacio.
Doctor Gustavo, nuevamente gracias por la oportunidad de construir conocimiento para las regiones, para Colombia y el mundo.
Claro que sí, doctor Ariel. A todos ustedes muchas gracias, en especial a nuestro equipo de producción de Radio UNAD Virtual. Tengan un excelente fin de semana y nos veremos la próxima semana en este programa Productividad Empresarial en Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.